Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Quererte, me voy a morir. Que no vale por ti el sacrificio, lo podrán decir. Que no quieres saber de mi nombre. Eso ya lo sé. Pero yo que te quiero de veras, no sé qué diré.
Ana María González, conocida como La Voz Luminosa de México, fue una cantante mexicana, famosa en toda Iberoamérica y España por sus grabaciones y actuaciones. Inició su carrera en la estación XEB y en 1941 acompañó a Agustín Lara en una gira por Sudamérica. ¿Qué te importa? Es el nombre de esta melodía.
El hacerme sufrir por otro querer. Si no puedo lograr que me ames, ¿qué voy a hacer? Sufrir por otro querer, si no puedo lograr que me ames, ¿qué voy a hacer?
En la región hay 5 mataderos de animal y solo un rastro municipal. Jalisco apuesta por la separación de residuos y no la apertura de rellenos sanitarios, afirma el titular de la SEMADET. En la entidad, cada año hasta 1,000 menores son procesados por cometer algún delito. Buscan castigar a responsables de tala y caza en Monte Escobedo, Zacatecas. En el ABC de la prevención, el comandante de Protección Civil nos hablará de las inundaciones. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo en ausencia de Ana Cristina Pinedo. Les damos la más cordial de las bienvenidas y esperamos que la siguiente hora y la información que compartiremos durante la misma sea de su interés. Agradezco el favor de quienes nos están sintonizando a través de la frecuencia 104.7 de FM o para quienes nos escuchan en la dirección electrónica www.radio.udg.mx/ Colotlán. Les comparto el saludo de quienes hacen posible este espacio informativo. Por supuesto, Ana Cristina Pinedo, Gonzalo Vela, Diego León y Cristian Rosales. Sin más preámbulo, comencemos con los detalles de la información. Les comento que por el volumen de matanza animal que realizan y de acuerdo a lo especificado en el Sistema de Clasificación Internacional de América del Norte, en esta región solo hay un municipio que cumple con los requerimientos que conlleva la apertura de un rastro, por lo que Colotlán es el único que tiene un sitio con estas características, comenta Rodolfo Froilán Carrillo, responsable regional de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios en Jalisco, Coprisjal.
De acuerdo a la clasificación por volumen de matanza, el único que podía presumir de rastro municipal era Colotlán. Entonces, de los que tenemos aquí en la región, matadero municipal es 5. Tenemos en Villaguerrero, en Totatiche, que pues se utilizan de vez en cuando las instalaciones. Tenemos en Huejúcar, tenemos en Mezquitit y en Huejuquilla.
Si bien es cierto que Chimaltitán, Santa María de los Ángeles, Bolaños y San Martín de Bolaños no realizan esta práctica, en los municipios restantes la norma oficial 194 que determina los lineamientos de espacios dedicados a esta práctica se cumplen de manera paulatina, comenta el responsable regional de la Coprisjal.
Tenemos un nuevo lineamiento en cuanto a las verificaciones, donde se supone que a estas alturas ya el usuario debe de conocer qué normativa le aplica y qué es con lo que debe de cumplir. Es una sola verificación para saber en qué condiciones está y de lo que ahí se desprenda. Entonces, hasta las administraciones pasadas, con sus detallitos, pero anomalías pueden llamarse no graves, seguían funcionando. En esta nueva administración, pues bueno, nos falta hacer la visita a estos mataderos municipales para conocer las condiciones en que están y ya podríamos establecer un diagnóstico más actualizado.
Aunque no se tiene un reporte actualizado de las condiciones sanitarias en las que laboran los mataderos o el rastro, Froilán Carrillo hizo hincapié en la recomendación de que los espacios cuenten con un médico veterinario.
Más deficiencias en la cuestión de infraestructura, ¿no? Que la verdad es que todos han ido mejorando. Anteriormente presenciábamos mucho lo que es la matanza a ras de piso. Ahorita algunas partes de la norma maneja mesas, aunque sea mesas, para la colocación del animal para el faenado cuando no tienen manera de izarlo, de elevarlo. Han estado cumpliendo ese tipo de situaciones. Yo espero que, al igual que en las visitas pasadas que hicimos, todos los mataderos, el de aquí de Colotlán sí cuenta con él, pero que todos los mataderos ahora con las nuevas administraciones cuenten con la figura del médico veterinario.
La calidad de los productos cárnicos que se comercializan y los procesos sanitarios para el sacrificio animal son actividades que se realizan en esta región. Hay aspectos por mejorar, aunque también otros logros que resaltar, finalizó el entrevistado. Y bueno, pues como acaba usted de escuchar, en esta región solo Colotlán tiene un rastro municipal. En los otros municipios restantes, bueno, en 4 de ellos no se lleva a cabo esta práctica. Sí se comercializa carne, pero esta se adquiere de los municipios aledaños. Y en el caso de las localidades o de los municipios que sí tienen un matadero municipal, bueno, pues tal y como lo comenta el responsable de la Coprisjal, esta actividad se lleva a cabo, pero no quizá con las condiciones sanitarias adecuadas, aunque sí se tienen avances al respecto y también esas recomendaciones de las que ya escuchamos. Con esta información haremos nuestro primer corte de estación y regresaremos para compartir más detalles, más notas y, por supuesto, más información relacionada a nuestra región. Regresamos en un momento. Al regresar, Jalisco apuesta por la separación de residuos y no la apertura de rellenos sanitarios, afirma el titular de la SEMADET. Y en la entidad, cada año hasta 1,000 menores son procesados por cometer algún delito.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
...2 de junio, festejó su santoral Erasmo. En 1833 nace Antonio Plaza Llamas, militar, poeta y periodista mexicano. Sus ideales liberales y sus críticas, que encendían los corazones impulsando el movimiento revolucionario que modificó los destinos de la patria, fueron plasmados en los periódicos El Horóscopo, La Idea, La Bandera Roja, El Constitucional, San Baltasar y La Revista Mexicana, logrando la admiración de muchos y el resentimiento de otros tantos. Fallece el 26 de agosto de 1882. En 1964 fallece Maximino Martínez y Martínez, botánico mexicano. En 1941 cofunda la Sociedad Botánica de México, de la cual fue presidente y posteriormente secretario perpetuo, además de que fue editor por largos años de su boletín. Nace el 30 de mayo de 1888. Hoy es 3 de junio. Esta mañana felicitaremos a las personas que llaman por nombre Olivia y Clotilde. En 1548 fallece Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de la diócesis de México, donde llegó en 1528, y el segundo de la Nueva España tras Julián Garcés. Fundó la Real y Pontificia Universidad de México, actualmente Universidad Nacional Autónoma de México.
Continuamos en Señal Informativa. Les comento ahora que la disposición final de los residuos sólidos urbanos en Jalisco es un tema que preocupa a las autoridades por las condiciones en las que se encuentran la mayoría de los vertederos. La dinámica de trabajo está colapsada en toda la entidad, reconoció Sergio Humberto Grat Montero, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
El problema de basura y de, en general, de residuos sólidos urbanos ha sido muy crítica. Todo el estado está colapsado, o sea, prácticamente todos los municipios tienen problemas en sus sitios de disposición, con excepción de los lugares donde se han generado sistemas intermunicipales de manejo de residuos, que lo han hecho de una manera muy innovadora. Entonces, lo que estamos impulsando aquí en la región, a través de la Junta Intermunicipal de la Región Norte, es apoyar a todos los municipios en una estrategia de gestión integral de residuos, a través de un programa durante los 6 años para ir pasando a una estrategia de reducción de residuos.
Aunque los vertederos son necesarios por la cantidad de basura que resguardan, también son una fuente de contaminación, particularmente cuando realizan una inadecuada disposición final de los residuos. De ahí la propuesta de evitar su apertura, apuntó el funcionario.
O sea, nuestro objetivo es ya no estar llevando todo el material a los sitios de disposición final. Hay que separar desde la casa para poder valorizar mejor los recursos y tener una economía más circular y no generar los problemas que tienen los rellenos sanitarios donde se mezcla todo. Y la idea es ir pues cerrando todos los sitios de disposición final que no cumplen para generar nuevos esquemas a través de la cooperación intermunicipal.
Convencido del impacto negativo que generan los espacios mal atendidos, el titular de la SEMADET reiteró que la apuesta sexenal en Jalisco radica en consolidar un sistema de separación de residuos y no la apertura de rellenos sanitarios.
No queremos vertir, queremos que sean sitios bien manejados, que no contaminen, y lo que estamos planteando es que estos se tienen que manejar en zonas donde hay una economía de escala que permite, por distancias, etcétera, que varios municipios contribuyen. Entonces va a haber varios sitios intermunicipales para disponer lo que no pueda ser valorizado en el futuro. Y además meternos a esquemas de colecta diferenciada a nivel de cada municipio para evitar que se vaya a estos sitios de disposición la basura ya mezclada.
La creación y operación de las juntas intermunicipales facilitará la consolidación del esquema sugerido por la dependencia y mediante el cual aspiran a tener una gestión de residuos más óptima y una posible reducción de los mismos, finalizó. Bueno, pues esta es una información de interés general, porque resulta que, como lo escuchó de usted, en Jalisco todos los vertederos están más o menos en las mismas condiciones. Sin embargo, en el caso de Colotlán, bueno, ya desde hace algunos años se ha estado llevando a cabo este proceso de separación al que aspiran a llegar en toda la entidad, bajo un esquema en el que se colabore no solo desde la Secretaría o, por supuesto, desde la participación que tengamos como ciudadanos. Ellos pretenden que haya una coordinación entre los municipios y esta separación se lleve de manera ordenada, más que invertir en rellenos sanitarios o en la apertura de vertederos. Ellos buscan, pues, concientizar a la ciudadanía con relación a la importancia que tiene la separación de los residuos y que, insisto en ese aspecto, bueno, pues en Colotlán ya se ha hecho algunos ejercicios al respecto, sin duda alguna habrá que aterrizar algunos otros o consolidarlos, pero bueno, pues ya se está haciendo algo al respecto. Y en otro tipo de asuntos, les comento que el homicidio, la portación de arma de fuego y el consumo de drogas son de los delitos que más se cometen, o que más cometen, mejor dicho, los jóvenes aquí en la entidad. Gonzalo Vela ya se encuentra con nosotros en cabina para ampliarnos esta información. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Lupita? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento, en efecto, que en nuestro país aproximadamente 11.000 menores al año fueron procesados por homicidio entre 2006 y 2011 y 26.000 enfrentaron a la ley por delitos de comercio, posesión y consumo de drogas o portación de armas de fuego. Jalisco no ha sido la excepción, ya que se calcula que aproximadamente 1.000 menores son procesados al año por algún delito, explica Víctor Osvaldo Orozco Estrada, académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Se ha identificado en los últimos 4 años un aproximado de 1.000 menores de edad que han sido procesados por diferentes delitos, incluyendo el homicidio, la portación de arma de fuego, el consumo de drogas, e incluso empiezan a entrar ya dentro de los grupos de crimen organizado, incluyéndose en la tortura, el secuestro y la extorsión.
Se ha identificado que la mayoría de jóvenes procesados en Jalisco se encuentran entre los 14 y 18 años de edad. Más del 90% son varones, informó el académico. Agregó que se ha puesto de manifiesto diversas problemáticas que tienen una relación con el contexto violento en el que nos encontramos.
No podemos dar causalidad a todas estas manifestaciones. Tenemos que valorar toda una serie de factores, entre ellos la familia, en donde comúnmente pueden no establecerse límites claros, en donde puede haber, incluso por parte de la familia, la utilización de la violencia para solucionar conflictos, la utilización de la violencia como un medio esperado para llevarse dentro de la dinámica familiar. Y bueno, también se ha identificado algunas familias que se dedican a delinquir y que, bueno, dentro de este tipo de familias, los menores de edad reproducen y desarrollan todas estas conductas como una cuestión aprendida y las adhieren como una forma de vida incluso.
Los retos que circulan en redes sociales y que se han vuelto populares entre los menores han sido también una parte importante para que los jóvenes se familiaricen con conductas delictivas y que intenten replicarlas en el contexto en el que se desenvuelven, añadió Orozco Estrada.
Otros factores que se han identificado también tiene que ver con el acceso que se tiene a la educación, la deserción escolar, las cuestiones individuales de los menores, la influencia que tienen, por ejemplo, las redes sociales en cuanto a las subculturas o los grupos que van generando ciertas mentalidades y conductas en los menores de edad y que esto, bueno, van reproduciendo conforme los menores van creciendo. Dentro de las redes sociales se han compartido toda una serie de lo que ahora se llama retos, que podemos considerar conductas desviadas que pueden afectar no solo a su salud e incluso poner en riesgo su vida, sino también afectan la salud y la vida de las demás personas.
El entrevistado agregó que se tiene la intención de investigar y corroborar qué factores influyen en el comportamiento de los menores en cada región, ya que los datos de una a otra varían y se ha pensado incluso que pueden ser por cuestiones culturales. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Oye, Gonzalo, pues unos datos importantes, me parece, desde ya el momento de que nos hablan de la edad de estos jóvenes que cometen, pues, dichos delitos que no son cualquier cosa. Estamos hablando de homicidio, de portación de arma, de consumo de drogas, entre los que más, pues, se están procesando en la entidad, y también una cantidad considerable, 1.000 menores al año, insisto, no es cualquier cosa.
Así es, Lupita, bien lo mencionaba el académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, es pues ya un problema que se está haciendo cultural y varía de dependiendo la región, pero de alguna forma pues en todas se da, en todas hay algún menor que está cometiendo un delito y muchas veces es desde el contexto familiar. Entonces pues ya investigan y ya trabajan en el asunto y pues ven la posibilidad de cómo se puede atacar este problema desde su raíz para que los jóvenes desde tan temprana edad no estén llegando pues a llevar a cabo o a cometer estos actos delictivos.
Así es, Gonzalo, pues una responsabilidad me parece que de la sociedad en general también y que en la que influyen muchos aspectos, ¿no? Desde el acceso que se tiene, por ejemplo, a una buena calidad de vida, me refiero a educación, a comida, a salud, pero también estos núcleos familiares en los que crecen los jóvenes y en los que ya hay problemas de drogadicción o de otra índole, de violencia, por ejemplo, que también se repiten patrones. Es un problema que nos atañe, creo, a todos y sin duda alguna, bueno, cada quien tiene una responsabilidad muy particular en la solución de los mismos, perdón. Pero, bueno, pues esta cifra me parece que es impactante y que ya por el simple hecho de hablar de jóvenes tendría que ser un motivo también de intervenir de manera inmediata.
Así es, las autoridades, comentaba el académico, pues que han estado un poco relajadas en ese sentido y pues como te decía, ellos ya buscan la forma de dar seguimiento a los casos presentados y también de dar alguna posible solución.
Muy bien, pues al pendiente entonces, Gonzalo, te agradecemos los detalles de esta información. Nosotros haremos un segundo corte de estación.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Aunque dejes el alcohol, el daño cerebral no cesará. Dejar el alcohol no es un proceso fácil. El duro proceso de desintoxicación requiere de un esfuerzo y compromiso plenos por parte de la persona que quiere abandonar una vida en la que el licor era el centro de su vida. El consumo excesivo de alcohol es el origen de más de 200 enfermedades y provoca cada año 3.3 millones de muertes en el mundo. De ahí la importancia de saber de primera mano cómo afecta realmente a nuestro cuerpo y parece que lo hace más de lo que se presuponía. Investigadores del Instituto de Neurociencias de Alicante y el Instituto Central de Salud Mental en Mannheim, en Alemania, han demostrado que los daños cerebrales producidos tras dejar de beber siguen progresando incluso 6 semanas después de haber probado la última gota. Según un estudio publicado en la revista JAMA Psychiatry, al parecer sigue habiendo hábitos evidentes en la materia blanca del cerebro. Así que cae por tierra la idea de que las alteraciones del cerebro se normalizaban inmediatamente después de abandonar el consumo. Para llegar a esta conclusión, el equipo realizó resonancias magnéticas a más de 90 pacientes voluntarios internados en un hospital alemán dentro de un programa de rehabilitación. Lo bueno es que, al controlar su consumo de sustancias adictivas, resultó más fiable saber cómo era su progreso a lo largo de las semanas y cómo se transformaba su cerebro. Se puede hacer un seguimiento fiel de la fase de abstinencia, un periodo crítico porque las recaídas llevan a cronificar el consumo de alcohol, apunta Santiago Canals, experto del Instituto de Neurociencias y coordinador de la investigación. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán, gracias a quienes nos están sintonizando a través de la frecuencia 104.7 de FM o quienes nos escuchan en su casa, en su trabajo o en cualquier lugar donde se estén desempeñando en la página electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán. Continuamos con los detalles de la información. Solicitan multar la tala y caza de animales, sobre todo de aquellos en peligro de extinción, que infortunadamente se han estado llevando a cabo en el municipio de Montescobedo, Zacatecas. Gonzalo, coméntanos más con relación a este tema.
Así es, Lupita, te comento que en entrevista para Señal Informativa el presidente de Montescobedo, Ramiro Sánchez Mercado, mencionaba que las denuncias que se hacían en redes sociales respecto a la caza y tala en el municipio no habían procedido y aseguró que las mencionadas acciones se hacían de forma legal. No obstante, el Congreso del Estado de Zacatecas solicitó exhortar al presidente Andrés Manuel López Obrador emitir la declaratoria No más tala ni caza de animales en peligro de extinción. Así lo refiere la diputada Gabriela Pinedo Morales de la fracción del Partido del Trabajo en la legislatura del Estado.
Nosotros, a raíz de todas estas denuncias ciudadanas que estuvimos recibiendo, las presentamos ante la autoridad competente, que es la Profepa, y ellos ya se dieron a la tarea de llevar a cabo la investigación. En el caso del jaguar ya hay una denuncia penal, y en el caso de la tala se están haciendo las diligencias para comprobar de qué manera se está realizando la tala. Hay algunos lugares que efectivamente pues tienen permisos de aprovechamiento, lo que les permite pues hacer tala, y es solo en algunos árboles, pero hay otros lugares donde se está llevando a cabo de manera ilegal. Lo hemos podido comprobar incluso nosotros en recorridos que hemos estado realizando por la sierra, y pues es una realidad que si nosotros, que no somos la autoridad competente y no somos los expertos en eso, la podemos ver, también la Profepa, me imagino que terminando las diligencias, presentará las denuncias correspondientes.
Pinedo Morales mencionó desconocer qué avance presente la denuncia o si ya se ha fincado responsabilidades. Aseguró darán seguimiento a las denuncias presentadas y a los resultados que las mismas puedan arrojar.
A raíz de varias denuncias ciudadanas que estuvimos recibiendo por la caza furtiva que se está dando en el municipio de Montescobedo, así como la tala de árboles, algunos de manera ilegal, otras de manera legal, pero también nos parece injustificada. Primero, exhortamos al gobierno de la República a tomar las medidas necesarias para que esto ya no esté sucediendo y que todos los permisos que hubieran algún sentido afirmativo para que se realicen estos actos, pues se detuvieran. Pero, en un segundo momento, también hicimos el exhorto para que Montescobedo sea declarado zona protegida, porque esto nos permitiría que ya no se cometieran estos actos, que ya fueran otras las circunstancias de Montescobedo y que por sus características ya fuera un lugar que se protegiera con absolutamente toda la reglamentación necesaria, pues para que procuremos que se perseveren las especies que ahí habitan, tanto de flora como de fauna.
La legisladora mencionó que ninguna especie debiese ser cazada por deporte. Añadió que han brindado toda la información a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que actúen conforme lo marca la ley.
La Profepa tiene ya todos estos elementos para hacer la investigación. Desafortunadamente, no en todos procede una denuncia penal, porque hay especies pues que sí están permitidas para la caza. Hay un catálogo grande que uno puede verificar en Semarnat de las especies que están y no permitidas. Desde mi punto de vista, por supuesto, ninguna especie debería permitirse cazar por deporte o por diversión, pero bueno, hay reglamentos que establecen que en algunos casos pues sí se permita, y entonces no en todos los casos de las denuncias recibidas va a proceder una denuncia, no en todos los casos se ha cometido un delito.
La entrevistada concluyó mencionando que también buscan la posibilidad de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales suspenda los permisos otorgados para la tala de árboles en el municipio en cuestión. Hasta aquí con los detalles de esta nota, Lupita.
Gonzalo, pues un tema importante que se ha venido desarrollando, un problema ya en Montescobedo con relación a esta actividad, lo que esto ha desencadenado, porque bueno, hay quienes en efecto tienen algún permiso, pero también se ha estado llevando de forma clandestina, y esta solicitud de que se busque precisamente castigar este tipo de acciones. Y bueno, creo que en la medida en que se haga algo, que se ponga alguna medida más enérgica, podría en determinado momento también mermar esta actividad que ya de por sí resulta complicada y por supuesto con daños severos, pues en su momento para el municipio, pero que nos atañe de manera general y más por las condiciones en las que estamos viviendo y porque se trata de un animal en peligro de extinción, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta actividad de la cacería.
Así es, Lupita. Comentaba ya la funcionaria que pues hay una denuncia interpuesta, en este caso por parte de la Profepa, para quien resulte responsable de la caza ilegal que se llevó con una especie protegida en peligro de extinción, además, un jaguar.
Protegida, exacto.
Y pues también lo mencionaba ella, ¿no? Hay muchas cuestiones que probablemente se estén haciendo de forma legal, pero que tampoco se deberían de estar llevando llevando a cabo, ya que pues de alguna forma se está acabando con el hábitat de algunas especies, se está también deforestando algunas regiones y pues es con lo que cierra la funcionaria, ¿no? También se ha solicitado en este caso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues que también quite ya los permisos que otorgó en su momento para la tala de árboles en el municipio. Entonces, pues ahí está la información, ¿no? Veremos qué pueda suceder conforme pase el tiempo y pues si se puede llegar también a los culpables de esta situación que se está presentando en el vecino municipio.
Culpables que ya incluso podrían estar desde el momento en que se permite esa actividad, ¿no?
Así es.
Bueno,
ahí pues queda la interrogante.
Ahí queda la interrogante, la reflexión y por supuesto, pues sí se solicita, sí se pide, pero también qué se está haciendo, a qué se está comprometiendo. Muchas gracias, Gonzalo, por esta información. En otro tipo de asuntos, les comparto que los trastornos de la conducta alimentaria afectan a más de 70 millones de personas en el mundo y tienen la mortalidad más alta de cualquier enfermedad mental. En Jalisco, y nada más para que se den ustedes una idea, de acuerdo a los casos atendidos en 2018 en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, la bulimia se convirtió en el trastorno más diagnosticado, así lo externó el titular de esta dependencia, Francisco Javier Ramírez Barreto.
Las cifras como tal, en cuanto al estado, no las tenemos, tenemos las cifras de atención, de consulta del Instituto Jalisco de Salud Mental. En 2018 nosotros atendimos 74 pacientes derivadas de estos trastornos, siendo la bulimia el trastorno que más se presentó con 67 casos. De estos, la bulimia en las mujeres fue la mayor población, mientras que se atendieron 64 femeninas, fueron solo 3 masculinos. Hoy lo que llevamos a 2019, 13 consultas, de las cuales la bulimia nerviosa sigue siendo la principal.
Los trastornos de la conducta alimentaria no discriminan, afectan a personas de todos los géneros, edades, razas, identidades étnicas, nacionalidades y condiciones socioeconómicas. Es un problema que ha ido en incremento para infortunio de la sociedad y se presenta en edades tempranas, comenta por su parte Olga González. Ella es presidenta de la Academia para los Trastornos Alimentarios para Latinoamérica, España y Portugal.
Desgraciadamente, en México no tenemos un sistema nacional de registro, entonces estamos más o menos a ciegas, porque en la última encuesta nacional de salud se logró meter un cuestionario de conductas de riesgo a trastornos de la conducta alimentaria por primera vez, y ahí se encontraron cifras alarmantes acerca del inicio de una dieta en un adolescente en México. Pudimos detectar ahí, por ejemplo, que el inicio de una dieta es a los 11 años. El inicio de consumo de pastillas, laxantes y otras cosas para perder peso es a los 13 años, donde tiene el debut de manera impresionante. Y en la segunda encuesta que se puso este cuestionario de riesgo, las cifras aumentaron.
A pesar de la gravedad del trastorno, no existe mucha concientización al respecto. Quienes lo presentan acuden cuando tienen problemas muy severos que terminan en hospitalizaciones o terapias intensivas. De cada caso diagnosticado, hay 30 que no se identifica, lamentó González Paz.
No en todos los países se lleva un registro ni hay la conciencia de que los y las pacientes puedan pedir ayuda y esta ayuda se registre. Se calcula que por cada caso que hay registrado existen alrededor de 30 casos más que no están registrados. Se cree, entre los mitos que hay, que es un berrinche, que a la niña o al niño se le va a pasar con la edad, que es solamente una dieta. Está muy de moda hacer dietas desintoxicantes, de jugos, muy hipocalóricas, sin estar supervisados por profesionales, y está comprobado que estas dietas, sobre todo en niños y adolescentes, aumentan en un 70% la probabilidad de padecer un trastorno de la conducta alimentaria.
Los trastornos alimentarios no pueden esperar porque son enfermedades graves consideradas de mayor riesgo mortal dentro de la gama de los trastornos mentales, coincidieron ambos especialistas. Pues así esta información, que no resulta tan alentadora para nuestro estado, pero tampoco para la sociedad en general. Incluso se advierte pues de la presencia de estos trastornos y también de la pertinencia de saber identificarlos, sobre todo los riesgos y por supuesto los síntomas que presenten quienes la estén sufriendo. Con esta información nosotros haremos nuestro último corte de estación y al regresar escucharemos el ABC de la prevención con el comandante Nicolás Hernández Arbizu.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Entramos a la recta final de Señal Informativa Colotlán. Tal y como les comenté antes de este último corte, ahora vamos a escuchar al comandante de Protección Civil. En esta ocasión nos habla sobre las inundaciones. Si bien es cierto que aún no estamos en el periodo de lluvias, bueno, pues es una información valiosa que debemos conocer y considerar. Vamos a escuchar entonces al comandante de Protección Civil.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Les voy a compartir el tema de lo que son las inundaciones. Iniciada la temporada de ciclones tropicales en nuestro estado de Jalisco, ya se vienen registrando algunas lluvias en algunos municipios. Si bien es cierto que estas lluvias están muy aisladas, la realidad es que son muestra de que el temporal de lluvias ya está presente. Se han presentado lluvias moderadas en altos de Jalisco, en la zona costera, incluso aquí en nuestra región norte del municipio de Huejúcar. Se presentaron la semana pasada las primeras lluvias el pasado lunes y se ha venido precipitando algunas lloviznas en algunos sitios de esta región. El hecho de que ya estemos en temporada de lluvias no es para que nos asustemos, sino todo lo contrario. Recuerden que las lluvias vienen a fortalecer las zonas agrícolas y le dan vida al campo. Además, es el comienzo de la recuperación de los cuerpos de agua, como son mantos freáticos, presas, lagunas, arroyos y ríos. Las lluvias por sí solas no son de riesgo, somos precisamente nosotros los humanos que hemos hecho que las lluvias parezcan que son de riesgo o que son peligrosas. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, les comento esto porque cuando tenemos incidentes a consecuencia de fenómenos hidrometeorológicos, la mayoría de las veces es a causa de las mismas personas. Ejemplo, personas que construyen en zonas bajas, personas que habitan cerca de ríos y arroyos, personas que construyen en lugares no aptos para vivir, como son zonas de laderas o zonas pantanosas, desbordamiento de cauces de arroyos y ríos que no fueron desasolvados en tiempo e inundaciones en vía pública porque a consecuencia de la basura se taponearon las bocas de tormenta y por ende suben los niveles de agua en las calles, lo que provoca que ingrese a las viviendas. Y es precisamente de lo que hablamos este día, por qué se generan las inundaciones. Empecemos por definir qué es una inundación. Es aquel evento que, debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta o falla de alguna estructura hidráulica, provocan un incremento en el nivel de superficie libre de agua de los ríos o el mar mismo, generando invasión o penetración de agua en zonas bajas o sitios donde usualmente no la hay, y generalmente daños en la población, agricultura, ganadería e infraestructura. ¿Cuáles son las causas principales que se genere una inundación? Bueno, es el exceso de precipitación generada por la caída de lluvias, granizo o nieve. Existen diferentes tipos de lluvias, las lluvias de verano y las que ocurren propiamente por ciclones tropicales de mayo a noviembre que pueden provocar tormentas de larga duración y abarcar además grandes extensiones. Otra causa es la infraestructura hidráulica. Una mala operación o fallas de la infraestructura hidráulica también pueden causar inundaciones. Para realizar el adecuado manejo de las lluvias intensas se construyen obras que deben operarse correctamente, ya que de no hacerlo, las inundaciones pueden ser más grandes, ejemplo, tuberías de aguas pluviales o fluviales, drenajes, canales, presas, etc. Pero también es más grave aún que estas obras de infraestructura no existan. También la actividad humana son causas principales de lo que son las inundaciones. La colocación en zonas urbanas de grandes superficies de asfalto y concreto, lo que provoca la impermeabilización del suelo y la necesidad de desalojar mediante sistemas de alcantarillado grandes volúmenes de agua pluviales acumuladas. La ubicación de asentamientos humanos en terrenos propensos a inundarse. La tala de bosques que reduce la cobertura vegetal del suelo, lo que facilita la erosión y favorece el escurrimiento. ¿Cuáles son las principales afectaciones que genera una inundación? Bueno, empieza desde lo que es una pérdida de vidas humanas, pérdida de patrimonio de la población afectada, daños al comercio, desabasto y contaminación de alimentos y agua, daños en la producción agrícola, lo que es la destrucción de cultivos, daño en la infraestructura, los servicios básicos y vías de comunicación, desarrollo de microorganismos infecciosos y enfermedades, como es el caso del dengue, generación de zancudos, moscos, erosión del suelo y arrastre de sólidos como árboles, tierra, piedras, etc. Finalmente, les dejo aquí algunas recomendaciones. Construye en lugares viables para vivir. Importante analizar los atlas de riesgos en tu comunidad a fin de buscar los lugares más idóneos para construir. Las autoridades deben revisar las condiciones en las que se encuentran los cauces de ríos y arroyos en los municipios previo al temporal de lluvias y realizar las obras de defensa que sean necesarias a fin de evitar posibles inundaciones, como es reforzar bordos y trabajos de desasolve. Las autoridades también deben denegar los permisos de construcción en zonas inundables o zonas de suelos inestables a fin de evitar daños a futuro. A personal de obras se les solicita que si dejan obras inconclusas en vía pública las dejen debidamente señalizadas para evitar que en alguna zanja pudiera caer algún vehículo durante la presencia de lluvias. A la población en general, se les solicita que no saquen la basura si hay presencia de lluvias, ya que el agua logra arrastrar las bolsas hasta las bocas de tormenta, lo que genera que éstas se tapen y el agua se anegue, lo que genera que suban los niveles y puedan provocar inundaciones en vivienda. A la población en general se les pide que no tiren sus desechos a los ríos ni arroyos. Hemos encontrado en nuestros recorridos presencia de colchones, estufas, lavadoras, que ya no sirven, y la gente se les hace más fácil deshacerse de ellos tirándolos a los cauces. Esto es de mucho riesgo porque estos desechos son arrastrados y pueden taponar en algún momento las alcantarillas, incluso hasta los puentes, y derribar puentes debido a la fuerza del agua. Para todas aquellas personas que habitan en zonas inundables y que son propensas a inundarse, tomen sus previsiones para evitar que sus bienes muebles pudieran verse afectados a consecuencia de una inundación. De la misma manera, cuiden sus vehículos de lugares cercanos a arroyos donde cada año hay un crecimiento de los niveles de agua y han provocado el arrastre de estos vehículos. Ante lluvia fuerte que se avecina, es mejor tener estacionado su vehículo en un lugar seguro, independientemente que esté lejos de su propiedad. Pues bien, esperando que les sea de su interés, me despido, agradezco su atención y los dejo en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un maravilloso inicio de semana.
Muchas gracias al comandante por esta participación. Les compartimos ahora una nota que nos han compartido a su vez nuestros compañeros en Guadalajara y particularmente Isaura López Villalobos, en la que se nos habla que en México existen 14.3 millones de fumadores mayores de 15 años. Escuchemos entonces esta información.
La Asociación de Enfermedad Tabaco ocasiona que los costos en tratamiento y la atención hospitalaria aumente, además de que merma la calidad de vida y sobrevida del paciente. A pesar de la gran variedad de tratamientos, la mejor terapia es dejar de fumar, coincidieron especialistas del Hospital Civil de Guadalajara al señalar sobre los efectos graves que trae el tabaco. El jefe del Servicio de Fisiología Pulmonar del antiguo Hospital Civil, Gerardo Rojas Sánchez, advirtió sobre el riesgo de fumar durante el embarazo.
Estos nuevos seres van a tener una disminución en el crecimiento, tanto corporal como pulmonar. Es muy importante comentar que estos son muchas veces son causas de partos prematuros, y estos niños van a tener consecuencias muy importantes durante su infancia. Esto es, son aquellos niños que en su infancia van a tener problemas respiratorios tan frecuentes o tener incluso el desarrollo de asma bronquial.
En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, próximo 31 de mayo, el jefe del Servicio de Inhaloterapia, Raúl Ortiz Peregrina, por su parte advirtió que en padecimientos como EPOC y fibrosis pulmonar, el deterioro funcional es más rápido, con una sobrevida de 5 años. Aunque hay tratamiento, no hay curación.
La condición, pues, para frenar el deterioro funcional pulmonar asociado al EPOC es dejar de fumar. Esa es la única condición que lo frena. Los tratamientos médicos regularmente controlan los síntomas, pero la recomendación principal debe ser dejar de fumar o de plano no fumar nunca.
mientras que el oncólogo médico adscrito al Servicio de Oncología Adultos del antiguo Hospital Civil José Job Lagunes Muñoz mencionó sobre los cánceres asociados al tabaco.
Todo el tracto aéreo digestivo, lo que es la cavidad oral, la faringe, la laringe, el esófago, el estómago. Quizás valga más la pena o tal vez es más fácil decir cuál cáncer no está asociado a tabaco, ¿no? Pero en términos generales todo el organismo se afecta relacionado al tabaco.
En ambos hospitales civiles se cuenta con equipos para realizar pruebas de afusión pulmonar y clínicas para dejar de fumar. En Jalisco se estima que más de 1 millón de personas fuma a partir de los 12 años de edad. El mayor índice de afectación a la salud de forma grave comienza a diagnosticarse a partir de la tercera década de la vida. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Hemos llegado al final de este espacio informativo. Gracias a quienes nos están siguiendo a través de la página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan o quienes nos escucharon a través de la frecuencia 104.7 de FM. Gracias por su sintonía. Disfrute del resto de nuestros contenidos y en una emisión más de Señal Informativa este martes a las 9 de la mañana con Ana Cristina Pinedo. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.